días. Buenos días a todos. Llevamos ya 11 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial por coronavirus y 102 días desde que se declara un nuevo estado de alarma en nuestro país con motivo de la segunda ola del coronavirus. Hoy es el Día Internacional del Cáncer, una enfermedad que sigue produciéndose a pesar del COVID y que debemos de seguir previniendo, despistando, diagnosticando, tratando y curando. Según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer, en nuestra comunidad el cáncer más común es el colorrectal, seguido del cáncer de próstata, mama, pulmón y cánceres asociados a la piel, afectando en general más a hombres que a mujeres. El año pasado en nuestra comunidad se detectaron un total de 17.786 procesos oncológicos nuevos, un dato mayor que en el año 2019, cuando se detectaron 17.597. El cáncer es una patología que tiene influencia en cuanto a la disposición genética del individuo, pero también está vinculada, muchos de ellos, a hábitos de vida. Se estima que el número de procesos oncológicos siguen aumentando, van a seguir aumentando en los próximos años y para el año 2025 se pueden superar los 18.000 casos al año en nuestra comunidad. La prevalencia, esto es hablando de casos nuevos, la prevalencia son los casos totales de cáncer en Castilla y León para el año pasado, es decir, la cantidad de personas que padeció esta enfermedad en 2020 fue 50.270 personas. El año pasado esta patología se cobró la vida de 7.555 personas en nuestra comunidad, una cantidad importante y que se traduce en 20 fallecidos diarios por este motivo. Si bien hay que decir, por suerte, que el cáncer a día de hoy no es lo mismo que hace muchos años. Muchos procesos oncológicos se curan, algunos de ellos tienen una evolución mala, nefasta, pero muchos, como he dicho, se curan y otros se cronifican. Por lo tanto, quiero mandar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que en estos momentos han sido diagnosticadas de cáncer y pedirles que no se rindan, que afortunadamente hay en muchas ocasiones muchas posibilidades de salir adelante. El año pasado, pese a la situación compleja que padecieron nuestros centros sanitarios, atendimos a 18.255 pacientes. Es verdad que fue un 15% menos que el año anterior, pero una cantidad nada desdeñable teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en el sistema sanitario. Yo quiero hoy agradecer en esta rueda de prensa a todos los profesionales sanitarios que siguen trabajando en este tema, que siguen trabajando en la prevención de esta enfermedad, en el despistaje de esta enfermedad, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la curación y en el alivio de las personas que están sufriendo esta patología. Y también agradecer a todos los voluntarios y asociaciones que en nuestra comunidad y en todo el país trabajan desinteresadamente para mejorar la calidad de vida de las personas que están en este proceso, que tienen cáncer. En esta situación donde el COVID acapara gran parte de nuestra atención, estamos trabajando de una forma muy intensa, sobre todo en la segunda y en la tercera ola, para seguir abordando la patología no COVID y, como no puede ser de otra manera, el cáncer. No se nos puede olvidar que muchos de nuestros ciudadanos de Castilla y León siguen enfermando y nosotros tenemos la obligación, el deber de darles la mejor respuesta que podamos en el contexto que estamos viviendo en la actualidad. En relación a los datos, vemos en esta diapositiva que, según los últimos datos publicados por el Ministerio ayer por la tarde, nos indicaron que España continúa disminuyendo sus tasas de contagio, pese a que el ritmo es lento. En estos momentos hay 5 comunidades que aún tenemos una tasa de incidencia acumulada a los 14 días por encima de 1.000. Comunidad Valenciana, 1.323, Castilla y León, 1.240, La Rioja, 1.233, Castilla-La Mancha, 1.065 y la Ciudad Autónoma de Melilla, 1.002. La evolución de la incidencia semanal en nuestra comunidad parece consolidar la ralentización de los contagios, es decir, da la impresión que hemos tocado el techo y que ya empezamos a disminuir en esta incidencia, siendo menor la cifra que se presenta a día de hoy, 181,6, que la que se presentaba el jueves pasado, que era de 306,100.000. Es decir, en estos 7 días hay una diferencia del 40%. La tasa de incidencia y contagio en nuestra comunidad desciende, por lo tanto, lentamente. Y esto no quiere decir que nos podamos relajar, ni muchísimo menos. Solo quiere decir una cosa, que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, porque estamos consiguiendo torcer esta situación terrible para todos. Hoy nuestra incidencia acumulada diaria es de 1.179. Por provincias, Palencia posee una tasa de 2.188. Ayer era 2.229. Segovia, 1.502. Ayer, 1.609. Salamanca, 1.355. Ayer, 1.402. León, 1.315. Ayer, 1.380. Soria, 1.265. Ayer, 1.299. Valladolid, 1.130. Ayer 1.213, Zamora 903, ayer 1.003, Ávila 874, ayer 930 y Burgos 567, ayer 596. Quiero recordar que esta cifra lo único que tiene de buena es que es menor que los días anteriores, pero evidentemente también quiero recordar que la cifra de contagio que nos permitirá estar con cierta tranquilidad es cuando lleguemos a 25 por 100.000 habitantes. Por lo tanto, estamos aún lejos de esa cifra. Hoy hemos declarado 1.533 casos en las últimas 24 horas. Si observamos la curva de incidencia acumulada a los 14 días, podemos comprobar cómo desde la semana pasada ya se observa una tendencia decreciente, generalizada y mantenida. Y esto es una buena noticia. Podemos observar cómo el 1 de diciembre nuestra comunidad presentaba una incidencia semanal de 113 por 100.000 habitantes, incidencia que continuó descendiendo hasta llegar a ese valle que nos situó entre las tasas de incidencia más bajas de toda España, entre los cuatro últimos, que era de 62,6 por 100.000 habitantes. La semana siguiente, es decir, en ese paso de año, los días 30, 31 y 1, observamos que empezaba a crecer a 126,4 casos por 100.000 habitantes. Y a partir de ese momento ya tuvimos la intuición que estábamos ante la tercera ola y por eso el 2 de enero convocamos a expertos y técnicos de la Consejería para analizar la situación y solicitar medidas de actuación. Esa misma semana, el 7 de enero, el Gobierno de la Junta, tras mantener una reunión conjunta con el Comité de Expertos, aumenta los niveles de alerta y las restricciones para toda la comunidad y pasa a nivel 4 con medidas excepcionales en las tres provincias que ya tenían mayor tasa de crecimiento. Hasta ese momento teníamos cierre perimetral, toque de queda a las 10 y limitación de reuniones a 6 personas. En la semana siguiente, y dada la rápida evolución de los contagios, el Consejo de Gobierno pasa toda la comunidad a nivel 4 con medidas excepcionales e instaura el toque de queda a las 8, entrando en vigor el sábado 16 de enero. Si recordamos, el 16 de enero estábamos con una incidencia acumulada a 14 días de 860, pero a 7 días estábamos en 582, con una tasa de crecimiento alta. Ese día entra en vigor el toque de queda, así como el cierre de grandes superficies, el cierre de casas de apuesta, cierre del interior de la hostelería y restauración y también limitaciones de la actividad deportiva. Seguiríamos creciendo hasta que el 27 de enero, es decir, unos días después, el 14, es decir, 13 días después, comprobamos, como ya se sabe y está ya muy establecido, ya incluso en la literatura, que 10, 14 días son los días que hay que esperar para valorar qué está pasando con el impacto sobre esta incidencia. Entonces, llegamos a 1.417 por 100.000 habitantes, pero a partir de ese momento, a partir de ese día 27 de enero, empezamos a ver que desciende. Primero, a 1.179 casos por 100.000 habitantes, que es lo que tenemos a día de hoy. Desde el 31 de diciembre al 27 de enero, que tocamos techo, llegamos a multiplicar por 10 la incidencia acumulada en 14 días. Es decir, fue un crecimiento muy rápido, muy exponencial, con una velocidad de crecimiento absolutamente vertiginosa, pero que se ha podido doblegar gracias a las medidas aplicadas y a la colaboración de todos los ciudadanos y a la colaboración de los profesionales sanitarios, y estamos bajando en torno a un porcentaje, yo creo que importante, y desde luego seguimos queriendo firmemente que hay que seguir aplicando las medidas, porque sabemos que aplicando estas medidas podemos tenemos que intentar un objetivo que para nosotros es fundamental. Si vertiginosa fue la subida, vertiginoso queremos que sea también el descenso. Creemos que estas medidas restrictivas, junto a la intensa campaña de cribados de segunda generación y a la colaboración ciudadana, estamos teniendo un claro efecto sobre la disminución de la tasa de incidencia, y esperamos seguir comprobando este efecto de una manera más intensa en los próximos días. También tenemos un buen indicador, que es el índice de reproducción del virus, señalar que continúa en descenso y que en el momento actual está en 0,79. Todas las provincias, excepto Soria, que ya se va acercando a ese 1 y esperamos que lo disminuya, están por debajo de 1, todas y cada una de ellas. A nivel de los municipios, seguimos detectando casos por toda la comunidad. Siempre llama mucho la atención esta imagen, porque la primera es el 24 de diciembre, es decir, en plenas Navidades. Teníamos muchísimas zonas básicas de salud, muchísimos municipios que tenían cero casos. Sin embargo, a día de hoy, cuando vemos los colores, vemos que todavía hay muchos granates que esperamos que poco a poco se vayan tiñendo de azules. De hecho, ya hoy esa intensidad de granate es menor que la que teníamos en días anteriores. A nivel de municipios vemos que tenemos varias medidas, como ustedes saben, en 53 municipios, que son medidas excepcionalísimas, que estamos valorando, que las valoramos diariamente, y que al final de la semana lo que veremos es si hay municipios que salen del listado, que creemos que va a haber varios municipios que van a salir del listado, o tenemos que ver también si hay algún municipio que se incorpora al listado. Les recuerdo que los criterios para las medidas excepcionalísimas eran la incidencia acumulada a 7 días de más de 1.500, más de 10 casos en los últimos 14 días y una ratio entre la incidencia acumulada a 7 días y 14 de más de 0,45. Hoy contamos en nuestros centros con 2.189 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales. De ellos, 1.871 están en planta y 327 están en unidades de críticos. La presión asistencial de nuestras plantas empieza a estabilizarse, a contenerse, pero, sin embargo, seguimos teniendo una presión altísima en nuestras unidades de críticos. Tenemos que recordar que nuestra tercera ola nos pidió saliendo de la segunda y con más de 140 pacientes aún ingresados en nuestras UCIs. Para poder aumentar el número de camas disponibles y, sobre todo, la organización, hacerla más eficiente y hacer que sea más adaptada a la situación en la que estamos, pues evidentemente hemos tenido que introducir cambios. Muchas de las enfermeras que estaban en consulta han tenido que pasar a planta. Algunas de las enfermeras de planta con experiencia en unidades de críticos han pasado a las unidades de críticos. Se han creado equipos en las que, liderados por una enfermera experta en críticos, que trabaja con otras enfermeras que son más nobles o tienen menor experiencia, pero son ellas las que coordinan estos equipos para intentar dar una mayor solución a la situación en la que, bueno, recordemos que antes de la pandemia teníamos 166 camas de UCI y ahora pues tenemos más de 500. En estos momentos mantenemos un 29,7% de la actividad quirúrgica programada con medios propios, y lo podemos aumentar a un 36,3% si contamos los medios externos. Seguimos manteniendo un 92,7% de las consultas externas y un 97% de las pruebas diagnósticas, una cantidad muy elevada pese a la complicada situación de todos nuestros hospitales. Y esto es gracias a la labor organizativa y, sobre todo, a la labor de nuestros profesionales, de los jefes de servicio y de los equipos directivos que están colaborando, y, desde luego, de los profesionales que trabajan de una manera muy, muy intensa e intentan dar solución a esta situación. Y desde aquí les quiero nuevamente volver a mandar mi reconocimiento por toda la labor y la del Gobierno, por toda la labor que están desempeñando en todas estas semanas tan complejas, que además estaban cansados de la primera, de la segunda, casi sin haberse podido recuperar. Están absolutamente inmersos en una tercera ola que es muy intensa y probablemente casi se está comportando como la primera ola. Estamos mucho más preparados, pero en cuanto a intensidad de contagios está siendo así. Y el dato quizá más terrible siempre para nosotros es hacer el anuncio de las personas que han fallecido. Y han fallecido en las últimas 24 horas 35 personas. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. La situación de nuestra comunidad es compleja, pero si observamos al resto del país, vemos que esta situación está generalizada en todos los sitios. Vemos cómo tasas de hospitalización en planta, seguimos situados en la sexta posición, décimos en ingresos en unidades de críticos y quintos en fallecimientos en la última semana. Esa tercera ola está poniendo todos los sistemas de todas las comunidades, todos los sistemas sanitarios de todas las comunidades autónomas a prueba. Aún en diferentes estudios de prospección que estamos haciendo con modelos matemáticos, señalar que el pico de ocupación en planta puede producirse mañana y el pico de ingresos en unidades de críticos probablemente se produzca a finales de la semana que viene. Por lo tanto, nos queda una semana muy dura en la que tenemos que trabajar. Y aquí yo quiero agradecer a todos los consejeros que están en nuestro entorno. Nuestro coordinador clínico, el doctor Blanco, se puso en contacto con diferentes coordinadores para valorar la posibilidad y estamos viendo que ya Asturias, País Vasco y ahora también esta mañana Madrid nos dicen que si les necesitamos van a estar ahí. De momento no lo necesitamos, pero no queremos sorpresas y queremos saber qué posibilidades hay de poder extender. No hay muchas comunidades que nos puedan ayudar porque pueden estar en situación peor que la nuestra, pero saber que nos podemos echar una mano los unos a los otros pues es algo estupendo. De la misma manera que nosotros en la comunidad autónoma trabajamos como si fuera una única área, entender que España podemos trabajar como un único país ayudándonos los unos a los otros, pues es algo que es, yo creo que muy importante. Ayer se celebró nuevamente una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Como en todos los consejos interterritoriales, una parte importante de consejeros mostramos cuáles eran nuestras peticiones. Desde un punto de vista epidemiológico, casi todos coincidíamos en que había menos tensión de crecimiento en todas nuestras comunidades. Estábamos todos muy preocupados por la situación de nuestros hospitales, tanto de plantas como, pero especialmente por las unidades de críticos. Desde Castilla y León pues volvimos a solicitar una herramienta de cara a que pudiéramos tener olas sucesivas, porque hasta que no tengamos un nivel de protección por la vacuna, esto nos puede seguir pasando. Seguimos diciendo que necesitamos, si hay una cogobernanza real, pues necesitamos tener todas las herramientas a nuestra disposición para ir apostando y apoyando aquellas medidas que ya las evidencias nos están diciendo dónde tenemos que actuar. ¿Cuáles son los sitios que no producen tanto contagio, como puede ser el comercio pequeño, etcétera, etcétera, y otros sitios donde puede haber más intensidad de contagio? Y que esto nos permite llegar a algo que, que uno de nuestros expertos, el doctor Rafael Bengoa, nos decía, hay que intentar buscar ese 20% de actuaciones que nos permite tener un 80% de efectividad. Y, por lo tanto, eso es lo que siempre hemos intentado buscar en la literatura internacional, en las actuaciones internacionales. Y nada de lo que hacemos aquí es novedoso. Todo lo que hacemos es mirando cómo se está actuando y qué se está consiguiendo en las diferentes partes de este planeta. Queremos, por lo tanto, que haya también una… Yo he solicitado que estudiemos cuáles son las diferentes medidas que tienen mayor impacto y aquellas que pueden afectar lo menos posible en la vida diaria de los ciudadanos y que tienen un impacto sobre la reducción de los contagios. Pero esto sí, siempre basado en evidencias, siempre basados en los estudios que se están publicando en medios de gran calado internacional. Seguimos con el cribado. El cribado consideramos que es una de las actuaciones, como les he comentado varias veces, hay tres tipos de cribados y hay un cribado que nos parece extraordinariamente importante, que es el cribado selectivo, es decir, ese que hacemos en aquellos sitios donde hay una incidencia acumulada muy alta o una tendencia al crecimiento, donde vemos que podemos tener dudas con la trazabilidad, y esos son los cribados que hacemos en esas poblaciones, cuando cumplen esos criterios. Hasta ahora hemos realizado más de 235.000 tests, detectando 2.633 casos positivos. La ventaja, la gran ventaja, es que a estos cribados está pegado el rastreo, de manera que por cada uno de los casos que detectamos, que son personas, tenemos que recordar que son personas asintomáticas, esas personas han estado contactando con otras personas. Por lo tanto, a esas personas asintomáticas que son positivas, las aislamos y a sus contactos les ponemos en cuarentena, y esto rompe cadena de transmisión, como se está viendo en cada uno de los sitios donde lo estamos haciendo, que estos sitios plantean un crecimiento casi como una pared, y en el momento que hacemos los cribados entran en meseta y descienden. Por lo tanto, seguimos apostando por la estrategia de los cribados asistenciales y de los cribados selectivos. Ávila, en estos momentos no se ha detectado ningún municipio que cumpla, criterios para hacer cribado selectivo. En Burgos, hasta principios de la semana que viene, se va a cribar la zona básica de Comuneros, que está en el Coliseum, en Burgos, y se está cribando también Aranda de Duero. Aranda de Duero, recuerdo que tenía unos datos muy buenos, pero ante la tendencia al crecimiento nos parecía muy importante hacer esta iniciativa. En León, en Condesa y Cruceros se harán cribados este viernes, en Armuña y Trabajo el sábado, en Eras de Renueva y Palomera el domingo, en Villamejil el lunes, en Quintana del Castillo Brañuelas el martes. Continuará el cribado de León Capital hasta el fin de semana. Palencia, en Becerril de Campos mañana. Salamanca, Alba de Tormes, Encinas de Arriba, Pedrosillo de los Aires, Valdecarros, hoy y mañana. En Ituero de Azaba se hará durante la semana por el equipo de atención primaria, y Puente Congosto mañana. En Soria, Quintana Redonda, en el día de hoy, Segovia. Están valorándose nuevos municipios tras la finalización del cribado de ayer en el Espinar. Valladolid, en Íscar, este fin de semana. Zamora, en Barcial del Barco, Castrillo de la Guareña, Cubo de la Tierra del Vino, Zaramontanos de Tábara y Rabanales continuarán esta tarde y mañana por la tarde. He de decir que, afortunadamente, en sitios muy pequeños y en municipios muy pequeños, en algunos casos, cuando hacemos el cribado selectivo, nos encontramos con que hay cero casos. Y esto solamente demuestra una cosa, y es la gran trazabilidad que se ha podido hacer en esos municipios, y no encontramos ninguna persona asintomática que tenga en ese momento el coronavirus. Quiero animar a todos los vecinos de estos municipios que puedan haber entrado en contacto, sobre todo especialmente aquellos que sospechen que han podido tener un contacto estrecho de un caso, que se acerquen a realizar la prueba de detección. Controlar rápidamente los casos, especialmente los asintomáticos, es esencial para detener y disminuir la velocidad de contagio. También, que aunque el antígeno sea negativo, no nos podemos relajar. Hacerme un antígeno y ser negativo no significa que puedo tener más contacto social, no. Significa que tengo que seguir haciendo lo mismo y que tengo que cuidarme mucho para no contagiarme. En relación a la campaña de vacunación, nuestros registros ya señalan que se han administrado 143.688 dosis. Nuestra comunidad ha administrado el 87,5% del total de dosis recibidas y sigue un ritmo alto, con 51.323 personas ayer que ya habían recibido las dos dosis, es decir, habían completado la vacuna. A este respecto, señalar que seguramente ya la próxima semana recibamos las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, el Ministerio todavía no pudo concretar ayer ni cuántas dosis recibiríamos las comunidades, ni qué día en concreto. Nuestra comunidad, al igual que muchas otras, solicitamos al Ministerio disponer de una información clara sobre cuándo vamos a recibir las vacunas, cuántas dosis vamos a recibir y a quién vamos a administrar los diferentes tipos de vacunas que nos van a ir llevando. Hoy yo me imagino que al final del día o mañana por la mañana probablemente ya se puedan aclarar algunos de estos temas, especialmente el de a quién vamos a administrar estas vacunas en el caso de la vacuna de AstraZeneca. La situación epidemiológica y sanitaria sigue siendo muy compleja. Desde luego, yo quiero pedir a todos los ciudadanos su colaboración. Sé que la tenemos. El conseguir en Palencia que el 43% de la población haya acudido a nuestra llamada para el cribado es, yo creo que, extraordinariamente importante para conseguir frenar esta pandemia lo antes posible. Pero sigue siendo muy importante no hacer solo los antígenos de segunda, sino todas las medidas de prevención para intentar evitar los nuevos contagios. Recordar a todo el mundo que si tenemos alguna duda de tener la enfermedad, tenemos que contactar con nuestro centro de salud al número de teléfono, que le pondrá en contacto utilizando el cero con el COVID-AP o a través del teléfono 900-222-000 para recibir información en un caso concreto. Es decir, he notado una serie de síntomas, no sé si puedo tenerlo, y entonces ahí le atenderán profesionales sanitarios y le indicarán qué es lo mejor que puede hacer. Dado el aumento y la grandísima presión asistencial que están padeciendo nuestros centros, vuelvo a reiterar la petición de nuestros profesionales de utilizar los servicios con toda la racionalidad posible. Ser racional en la utilización de servicios no es no utilizarlo, sino utilizarlo bien, utilizarlo cuando lo necesito. Y si no lo necesito porque es una patología banal o es algo que me lleva pasando mucho tiempo y sé incluso cómo manejarlo, pues evidentemente intentar no acudir, no llamar a nuestros centros. Tienen que darse cuenta de un elemento importante, y es que corremos todos peligro. Es algo que nos han dicho todos nuestros profesionales. Nunca en las dos anteriores olas han tenido familias enteras ingresadas en el hospital. Tenemos una persona de cada 1,000 castellanos y leoneses que están ingresados en nuestros hospitales en este momento. Por lo tanto, nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando la salud y nos estamos jugando también la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y que pueda seguir dando la respuesta tan magnífica que está dando a pesar de vivir una pandemia como la nuestra. Y por último, recordar 1,5 metros, manos y su lavado, mascarilla, maximizar la ventilación, me quedo en casa, evitar el contacto social lo más posible y si tengo algún síntoma, pues desde luego quedarme en casa y contactar con el sistema sanitario. Muchas gracias.